próximo bien podría producirse, pero de modo muy distinto al que pretenden Netanyahu y Trump, mientras la tensión entre las grandes potencias es aprovechada por todo tipo de fuerzas desestabilizadoras en todo el planeta.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Estamos en el día 3 de diciembre, 3 de diciembre del 24. Va a ser otro día de cielos cubiertos en el tercio norte peninsular, con lluvias en Galicia y Cantabria, también en Cataluña. Nieblas matinales en Extremadura y Andalucía Occidental, en la parte occidental de Canarias puede caer alguna lluvia. Las temperaturas siguen poquito a poco a la baja, ya se va notando. Claro, es que diciembre cumple con su deber. Hoy es el Día de Navarra. Todos los navarros, un fuerte abrazo desde aquí. Por cierto, hay polémica, claro, cómo no va a haber, porque el gobierno de María Chivite, sostenido por Bildu, gobierno del Partido Socialista, ha eliminado los conciertos de coros y bandas, silenciando el himno de Navarra. Y tienes que no hay presupuesto, tal, el himno de Navarra, que es la marcha para la entrada del reino, es una marcha antigua que fue adoptada como himno pues en los 80, me parece a mí. Bueno, ahí los gaiteros de Estella, otros gaiteros importantes, siempre han interpretado este himno en el Día de Navarra. Hoy no, pero no es que falte presupuesto o deje de faltar, es que Bildu no quiere. Y Bildu manda, porque Bildu y otros que apoyan a María Chivite lo que quieren es convertir Navarra en un apósito del nacionalismo vasco, en un territorio para ganar masa crítica y tener, bueno, además, despensa, por cierto. Es, bueno, Navarra es el patio de atrás del nacionalismo vasco. Y bueno, y todo símbolo que sea pura y meramente navarro, a los que fiscalizan a Chivite y compañía, no les gustan. Bueno, feliz Día de Navarra en cualquier caso. En las últimas horas se ha confirmado que efectivamente ya cuando quitas el confeti, te baja la euforia, vuelves al trabajo, dejas Sevilla, te vas a donde tengas que irte, a tu localidad o a la calle Ferraz en Madrid, pues el caso Ábalos sigue ahí. Bueno, sigue ahí que ya veremos además de qué manera se precipitan hoy algunas novedades, ¿no? Se intenta por todos los medios alargar la resaca del Congreso. El gran Timonel, Sánchez, Begoña Gómez, nuestra Taylor Swift. La verdad es que escuchando a algunos, el chunda chunda es que es encomiable.
Tenemos Pedro Sánchez para muchos años.
Vamos a por 2027 y vamos a hacerlo muy bien.
Con muchas ganas de emprender pues todas las políticas que tenemos por delante.
Salimos los socialistas muy estimulados, muy reafirmados y con muchas ganas de poner por delante este proyecto, esta hoja de ruta que marcó ayer nuestro secretario general.
Pero qué hoja de ruta, si no habéis marcado nada en el Congreso, si no habéis decidido nada, habéis hablado de una empresa pública de vivienda que no va a salir, quitar una Q del LGTBIHJ que tampoco va a significar nada, y eso es todo el proyecto que ha salido de este Congreso. Que, bueno, el espíritu grupi que ha fingido el Congreso Federal de Sevilla. Pero bueno, como les digo, la realidad está a la vuelta de la calle. Luego te despiertas y te encuentras con que el Tribunal Supremo ha decidido asumir el núcleo del caso Coldo y ha citado ya a declarar a José Luis Ábalos. Y dice, pero ¿han pedido el suplicatorio? No, no lo han pedido. Le han dicho a Coldo, oiga, ¿quiere usted venir de forma voluntaria? El día 12... sin tener que pedir el suplicatorio al Congreso? Y ahora veremos lo que dice Coldo. Perdón, lo que dice Ábalos. Puede si quiere decir que no. No, 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 yo estoy aforado. Pidan ustedes el suplicatorio al Congreso, que lo dará, indudablemente. Pero bueno, el día 12, que es el día anterior, por cierto, de la conferencia de presidentes. Vamos a ver. El alto tribunal lo que ha creído conveniente es quedarse con el cogollo de esa trama, con el triángulo que forman Ábalos, Coldo y Aldama. Es decir, el empresario que vio la oportunidad de hacer negocio acercándose al PSOE y las dos personas que le sirvieron de puerta de entrada al PSOE y al gobierno del PSOE, Coldo García y, por elevación, el hombre fuerte de Sánchez, que es José Luis Ábalos. Ábalos está aforado porque lo decidió Pedro Sánchez. Cuando le cesa, le quita de en medio después de aquel informe del CNI, es verdad que no le quiso dejar del todo tirado o del todo fuera. Era aconsejable no tener a Ábalos en la sala de máquinas en el gobierno, pero no lo suficiente como para que dejara de ser diputado, así que lo incluyó en las listas, sabiendo ya lo que sabía. O sea, la cuestión es que ahora el juez Leopoldo Puente espera contar con la declaración de Ábalos el día 12 y luego escuchar a Aldama y a Coldo. Hay una parte de esta investigación que seguramente se quedará en la Audiencia Nacional, pero la parte más mollar ya la tiene el Supremo. Hay que poner el foco en las personas que tuviesen una conexión material inescindible con los hechos investigados respecto de Ábalos. Es lo que avanzó la sala de lo penal, ¿no? Y a ver qué pasa. Ayer el que habló fue el coronel Francisco José Vázquez, el de la Unidad Central Especial número 2 de la Guardia Civil, que tuvo que explicar al juez del caso Coldo la conversación que mantuvo el pasado 27 de febrero con el comandante Villalba. ¿Ese quién es? Pues el guardia civil que estaba compinchado con la trama. Al escuchar la conversación, uno piensa, bueno, el coronel tenía muy buen rollo con este y conocía mucho a Coldo y Aldama. Sí, les conocía, porque les tenía de colaboradores, eso ha dicho él. Lo que pasa es que esa conversación con el comandante Villalba, que fue grabada, era un teatrillo, dice el coronel, guionizado, preparado con especialistas para intentar que el comandante se delatara. Bueno, ya veremos. Y a todo esto, el PSOE va a tratar de seguir haciendo su vida a pesar de estas cosas. Ahora lo próximo es, aprovechando que se ha ido Lobato, pues colocar a Óscar López. Óscar López, bueno, prepárense los más aficionados a la crónica política. Este es un tío sin escrúpulos, que empezó haciendo ascos al sanchismo, pero cuando vio que era el sanchismo lo que era sanchismo o morirse de ascos, se ha hecho sanchista premium, ¿eh? Y sabe mejor que nadie que la mayoría de los madrileños no tienen la más mínima intención de tocar a Óscar López ni con un palo. Pero a lo que va es a embarrar, a intentar hacer lo posible a la vida, imposible a Ayuso, con cualquier tema. Con cualquier tema. El novio de Ayuso, a pesar de que se les haya caído encima el piano de la filtración de los papeles del novio de Ayuso, pero bueno, y con lo que sea necesario, con los muertos de la pandemia, con lo que calgui, ¿eh? Ya veremos, bueno, puede ser una nueva víctima de Ayuso, que ya sepa poner otra muesca ahí en la pistola. Ahora vamos, bueno, no adelantemos acontecimientos. Vamos a ver qué cosas tiene hoy que contarnos la actualidad. Ángela Sánchez, buenos días.
Herrera en COPE.
Pues mira, buenos días, por ejemplo, la declaración en la Audiencia Nacional de los cuatro agentes de la UCO sobre el caso Coldo. Ayer el coronel que condecoró al comisionista Víctor de Aldama explicó que este actuaba desde 2019 como colaborador en su unidad dedicada a la lucha antiterrorista y que le introdujo Coldo García, que también colaboraba
con la Guardia Civil en asuntos sobre ETA. También de la crónica judicial, la Fiscalía Anticorrupción ha presentado un informe en el que pide la imputación del líder de Se Acabó la Fiesta, de Albise Pérez, por financiación ilegal de partidos. Si el Supremo lo admite, tendrá que pedir un suplicatorio al Parlamento Europeo para poder citarle como imputado. Es noticia también la cumbre prohibida que se ha celebrado en el Senado y que ha reunido a más de 200 líderes mundiales, que han recordado la necesidad de colocar a madres, a niños y a las familias en el centro de las políticas públicas. Jaime Mayor Oreja, presidente de honor de Political Network, de la fundación que ha convocado esta cumbre, ha insistido en la importancia de la fe.
Toda sociedad necesita un sentido de la trascendencia. Por eso en muchas ocasiones nosotros hemos defendido que hay que vivir como si Dios existiera, creyentes y no creyentes, pero necesitamos encontrar un sentido de la trascendencia en nuestra sociedad.
Ojo también a Francia. Ayer el primer ministro Michel Barnier se enfrenta a dos mociones de censura cuando lleva menos de 3 meses en el cargo. El desencadenante ha sido presentar los presupuestos sin contar con el apoyo de la Cámara. Marine Le Pen, que ha presentado una de las mociones, asegura que apoyará también la que ha presentado la extrema izquierda. Y en medio de la polémica por el indulto de Joe Biden a su hijo, el gobierno del demócrata ha anunciado esta noche la introducción de nuevas restricciones a China para frenar el desarrollo de microchips avanzados. Además, también ha aprovechado estas últimas horas, estos últimos días en el cargo, para anunciar otro nuevo paquete de ayuda a Ucrania por valor de 725 millones de dólares. Y continúa recrudeciéndose la situación en Siria con nuevos ataques de Rusia y el ejército sirio sobre los rebeldes yihadistas en las afueras de Alepo. El conflicto está provocando el éxodo de civiles hacia el Líbano, 28.000 por el momento. En la linterna de COPE, Esteban Ortega, marista, ha hecho un balance de la situación.
La vida era completamente normal hasta hace 3 días aquí en Alepo.
Tenemos luz, incluso el gobierno daba 2 horas al día y ahora los yihadistas están dando 8 o 10 para ganarse la confianza de la población. Agua la han cortado.
Bueno, y en el partidazo de COPE, protagonismo hoy compartido para la Liga y para la Copa del Rey. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Ángela. Adelantamos un partido de la 19ª jornada en Primera División por la Supercopa de España. A las 7 de la tarde ponemos en marcha tiempo de juego con el Mallorca-Barça, en el que los de Hansi Flick van a buscar dejar atrás la mala racha liguera y mantener ciertas distancias en el liderato con el Real Madrid, que va a saltar a escena mañana ante el Athletic Club de Bilbao. Martes, en el que además ponemos en marcha la segunda ronda de la Copa del Rey, que hoy nos va a deparar 6 partidos con presencia de equipos de Primera División en 4 de ellos. Real Ávila, Real Valladolid a las 7 de la tarde. A las 9, Barbastro Español y Salamanca Celta. A las 9 y cuarto, Europa Las Palmas. Anotamos cambio de entrenador en el Alavés, cesado ayer Luis García, y ya es oficial la llegada del Chacho Coudet hasta final de temporada. Y de anoche anotamos el Sevilla 1, Osasuna 1, con el que cerramos la jornada en Primera División.
Herrera en COPE.
Estar informado. Así empieza.
Pero esto no ha hecho más que empezar. Puede decir aún muchas cosas. Cosas que permitan abrir nuevas piezas separadas a varios jueces, porque esta trama no deja de ramificarse.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Vamos a volver hoy a un caso del año 2020, cuando saltó la denuncia.
Polina es profesora de español en Kiev. ¿Cómo estáis ahora mismo? ¿Tenéis miedo a ese posible ataque masivo?
Sí, claro que...
El mono de la película se llama Sherry y vive habitualmente en Navarra.
¿Pero es un mono o una mona?
Es una...
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la 1.
En Mediodía COPE.
El 12 del 12, el jueves de la próxima semana, es la fecha fijada por el Supremo para que declare José Luis Ábalos.
Yo también tengo muchas respuestas, las voy a ir dando. Y saben ustedes que dar la cara es una costumbre en mí.
El exministro de Transportes hace tiempo que insiste en que quiere defenderse en los tribunales de su imputación en el caso Coldo. Ahora lo podrá hacer. El Supremo, además, ha acordado asumir la investigación contra quien fuese su asesor, Coldo García, y el comisionista Víctor de Aldama. Cuéntanos, Patricia Rossetti.
una citación voluntaria antes de proceder a la petición del suplicatorio. El magistrado Leopoldo Puente llama a declarar a Ábalos el 12 de diciembre y pide que le diga cuanto antes si va a ir. Y asume la investigación de Koldo García y de Aldama en los hechos relacionados de forma directa e inescindible con los que pudiera haber protagonizado Ábalos. También les va a tomar declaración Aldama el día 16 y Koldo el 17. El juez de la Audiencia Nacional tiene que seguir con la causa sobre los demás investigados, con los hechos que no estén relacionados con Ábalos y que no puedan atribuirse ni a Aldama ni a Koldo. La competencia del Supremo se ciña a la adjudicación de contratos de las mascarillas por parte de la Administración. Recurre a la exposición razonada y señala que Aldama sería la persona que en beneficio propio y de terceros habría logrado la adjudicación de determinados contratos de entidades públicas y Koldo García habría sido el enlace entre Aldama y Ábalos.
Bueno, parece que la plataforma de registro de viajeros funciona ya con normalidad. Eso es lo que asegura Interior después del colapso que sufrió ayer en sus primeras horas en funcionamiento con el nuevo registro en vigor. Ya sabes que está en marcha desde este lunes. Lo ha impuesto Interior con la oposición de prácticamente todo el sector en lo que se ha bautizado como un gran hermano turístico. ¿El motivo de esa oposición? Pues todo lo que te van a pedir cuando llegues, por ejemplo, la recepción de un hotel para alojarte en una habitación.
Pues mira, aparte del soporte del DNI, necesitamos dirección completa de tu domicilio, necesitamos un teléfono de contacto fijo, móvil y correo electrónico de cada uno de los ocupantes de la reserva, no solo del titular. De todos los menores estamos obligados a relacionarlos con alguno de los ocupantes en la reserva, sea tutor legal, abuelos, madre, padre o...
Todo esto y más 42 datos. Las dudas y las quejas del sector, no solo de hoteles, de todos los alojamientos, además de coches de alquiler, operadores turísticos y agencias de viajes, vienen para empezar por esa protección de datos del cliente, también por las reticencias de muchos de ellos a contestar algunas de esas preguntas o por la fiabilidad que aportan las respuestas, por ejemplo, en el caso de los menores y su relación con el resto de acompañantes.
¿Se va a pedir el libro de familia?
En teoría con el DNI suficiente del niño. ¿Qué pasa? Que no todos los niños traen DNI porque no están obligados a tenerlo. Entonces, ¿cómo nos demuestran que esas personas son los tutores de ese niño?
Es una de las dudas que le trasladaba Pilar García Muñiz en la tarde de COPE María Hernández, que es jefa de recepción del Hotel Laguna Nivaria en Tenerife. Hay más dudas, por ejemplo, las que plantea el sistema donde las empresas turísticas tienen que volcar los datos del cliente y que, como decía, ayer colapsó en algunos momentos y que además ralentiza su trabajo.
Porque siempre solemos hacer lo máximo para que el check-in sea rápido, y más cuando hay grupos. Ahora es verdad que se va a ralentizar bastante, con el inconveniente de hacer esperar al cliente. Se intentará coger agilidad, pero se va a hacer lo que se pueda, porque al final son muchos datos que no nos los da el DNI automáticamente, que hay que preguntarlo, que el cliente nos lo tiene que escribir. Luego también con otras nacionalidades, pues que te digan una dirección postal, japoneses, coreanos, eso a la hora de transcribirlo va a ser difícil.
Pues habrá que adaptarse y no queda otra porque se exponen a sanciones importantes que pueden llegar hasta los 30.000 euros. Interior explica que se trata de una herramienta de seguridad para luchar sobre todo contra el terrorismo, contra el crimen organizado. Lo ha defendido esta noche en la linterna de COPE el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez.
Porque teníamos una regulación obsoleta y no se reflejaban nuevos fenómenos que se estaban produciendo en la actualidad, como el alquiler de viviendas turísticas o la posibilidad de realizar reservas por Internet. Y también porque los retos en seguridad han cambiado.
Bueno, pues estas son las explicaciones del Gobierno que no convencen de momento a parte del sector, que amenaza con llevar el decreto a los tribunales. La patronal hotelera dice que si Interior no rectifica pronto, van a pedir su suspensión en los tribunales. Y otro conflicto que en este caso sí llega hoy a los tribunales es el de los famosos riders, los repartidores de comida a domicilio que vemos sobre todo en las grandes ciudades, montados en bicicleta cargando con esas mochilas donde llevan sobre todo esa comida que luego reparten a domicilio, que nos llevan a casa. Bueno, pues el cofundador de una de las empresas que se dedica a hacer esas entregas, que es Glovo, se sienta hoy en el banquillo acusado de vulnerar los derechos de los trabajadores, haciendo pasar por autónomos a empleados, lo que ha provocado además una batalla dentro de las empresas. Gonzalo Zaballa.
Glovo se compromete a hacer contratos laborales. La compañía tiene cerca de 15.000 licencias operativas y acumula 167 millones de euros en cotizaciones impagadas desde la aplicación de la ley Rider. A esto, además, habría que sumar las sanciones correspondientes. Hoy el consejero delegado de la plataforma declara ante la justicia por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores, un colectivo de repartidores entre los que también hay división de opiniones.
La verdad que muy mal, porque no nos dejan trabajar a la libertad que uno quiere. No estoy de acuerdo. De que vamos a pasar ahora lo que es el régimen de contratos, creo, algo así, nada más. Todavía no especifican nada cómo va a ser ni nada.
Un poco reconfortante para nosotros porque pues, ser autónomo es complicado, siempre es un poco caro y ya como contratado pues cambia las condiciones también para nosotros.
Hay que recordar que otras plataformas como Just Eat, que sí que regularizaron a sus repartidores, han denunciado a Glovo por competencia desleal.
Y otro dato importante, a un mes de que termine el año han llegado casi 57.000 migrantes a España y eso aún sin haber terminado este 2024, es más que todos los que llegaron en 2023, con cuatro zonas clave: Canarias, Ceuta, Melilla y también Baleares, donde han sido rescatadas más de 2.000 personas entre enero y noviembre. Solo ayer llegaron 128 migrantes. El gobierno balear pide más recursos al Estado, como lleva meses haciendo, por ejemplo, Canarias, donde han llegado 1.500 migrantes más que en 2023. Lo mismo que pide Ceuta con los centros de estancia y, sobre todo, con los que acogen a menores que llegan solos, completamente saturados. Allí también se superan las entradas de todo el año pasado, en este caso por las entradas a nado. La situación en Canarias, como digo, hace tiempo que es crítica. De las 57.000 personas que han llegado a España, 41.000 lo han hecho por Canarias, es el 73% del total. Noviembre, de hecho, ha sido el mes con más llegadas irregulares del año. Y el pacto migratorio sigue encallado. La reunión entre el Gobierno y el Partido Popular para intentar desbloquearlo estaba prevista para la semana pasada. Se volvió a aplazar y parece, según ha avanzado el presidente canario Fernando Clavijo, que se va a celebrar esta semana, el jueves, para exigir una solución urgente.
Es lo que llevamos denunciando, ¿no? Le importamos poco a Madrid. Canarias sigue enfrentándose en solitario a este fenómeno migratorio. Estamos este año siendo los 30 años desde que llegó por primera vez una patera a las costas canarias y seguimos sin tener la respuesta. Y eso es lo que vamos a esperar, que esta semana podamos tener la respuesta. Y si no, como ya he dicho, el día 13, que es la conferencia de presidentes, Canarias llevará su propuesta.
Bueno, y lo que iba a ser un día en la montaña de compras en Andorra ha terminado en una auténtica pesadilla que se está investigando ya por parte de las autoridades francesas para saber qué llevó a un autocar a chocar contra una pared de piedra en pleno Pirineo francés. El conductor perdió el control y volcar en la carretera, dejando 2 muertos y 40 heridos el domingo, 7 de ellos graves.
Las autoridades francesas siguen investigando. Pensar que el accidente se produce en una carretera de alta montaña con una dificultad. Participaron más de 120 bomberos franceses en el rescate de las víctimas. La prioridad era poner.
Es el alcalde de Hospitalet de Llobregat, la ciudad de Barcelona, de donde salió ese autocar con 47 pasajeros. Todos acudieron al reclamo de una oferta de Black Friday para viajar a Andorra con vuelta el mismo día por 27 euros en un viaje por carreteras secundarias para no entrar en peajes. Las dudas están ahora en la empresa que organizaba estos viajes y en si tenía todas las licencias en regla. A las 6:22, 5:22 en Canarias, seguimos con Herrera en COPE.
Y con Antonio Naranjo, buenos días.
Señor Herrera, buenos días, ¿qué tal?
Vamos a meter la pata con qué.
Pues mira, si te parece, vamos a hablar de esa idea de Pedro Sánchez de crear una empresa pública de la vivienda. Bueno, eso ya lo intentó Zapatero y de algún modo pues resucitaría el antiguo Instituto Nacional de la Vivienda, ¿verdad? Cerrado en 1980, tras 41 años de actividad. Y fíjate las cifras, más de 4 millones de pisos construidos en aquella época, identificados aún en algunos casos por conservar ahí en las fachadas una placa con el símbolo vetusto del yugo y de las flechas. Bueno, lo cierto es que el problema este existe, claro, y millones de personas sufren un calvario para encontrar dónde vivir, de alquiler o en propiedad, con subidas incesantes, escasas promociones de vivienda protegida y eso sí, un catálogo de leyes intervencionistas que no ha frenado el encarecimiento de los precios, el difícil acceso al crédito y la inseguridad jurídica de los propietarios, pues ya sabes, en favor de los ocupas. El caso es que el nicho existe y por eso Sánchez intenta explotarlo electoralmente, con continuas promesas y anuncios rimbombantes muy habituales en el presidente. Basta con recordar, fíjate, en otro caso bien reciente, que ha anunciado hasta 16.000 millones de euros de ayudas a los afectados de la Dana y que hasta hoy apenas han llegado un ridículo 0,5% de esa cantidad. Bueno, pues eso mismo ha hecho con la vivienda en reiteradas ocasiones.
Construir 20.000 nuevas viviendas públicas.
Vamos a aprobar la movilización de 50.000 viviendas de la Sareb. 43.000 nuevas viviendas públicas. 93.000 viviendas públicas. De 100.000 viviendas a construir durante los próximos años.
Bueno, las dos orejas y el rabo, pero no había toro. El caso es que son solo unos ejemplos. Mira, el gobierno es experto en viviendas imaginarias y su único logro bien triste ha sido meter en barracones a los afectados por el volcán de La Palma. Gastar 35.000 millones en un banco malo colapsado de pisos inhabitables, promociones a medio construir y suelos desérticos, elevar como nadie los tipos de interés y expulsar del mercado de alquiler a cientos de miles de propietarios por un afán regulatorio que ha reducido la oferta. Sin un pacto de Estado que resucite la vivienda de protección oficial, reduzca la asfixiante presión fiscal sobre la compraventa inmobiliaria, que es tremenda, facilite el acceso al préstamo bancario y promocione suelo público disponible, pues claro, Herrera, lo de Sánchez será otro brindis al sol de un gobierno que hasta ahora al menos, ojalá y mejore, ha trabajado más, mucho más, para auxiliar a los ocupas en distinto grado que por ayudar a los inquilinos.
Qué interesante. Ahora, resumen de noticias a las 6:30, 5:30 en Canarias.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.
Mire, este SEAT viene con todo. Volante deportivo, llantas de aleación, iluminación LED infinita, una consola para el niño que está muy pesadito, el soplahojas para Luis que se acaba de jubilar, el barco pirata para el mimado de tu sobrino.
Esta Navidad, tu SEAT viene con Reyes Magos de serie. Estrénalo ahora y llévate una tarjeta regalo de 500 euros del Corte Inglés para llenarlo de regalos. Corre que se acaban. Consulta condiciones en tu concesionario. Red de concesionarios SEAT de la Comunidad de Madrid.
Las residencias Orpea ahora son residencias Bouco. Descubre un servicio de máxima calidad, atención médica, unidades especializadas y terapias personalizadas. Menús elaborados en cocina propia, instalaciones modernas y acogedoras. Residencias Bouco de Grupo EMEIS, líderes en la Comunidad de Madrid. Busca tu centro más cercano en boucomayores.es.
Sabor, aroma, tradición. El largo camino desde la dehesa a tu paladar. Julián Martín. La mejor selección de productos ibéricos. Cómpralos en Jamonería Villergas y tiendas Jamonalia. Julián Martín, el sabor de lo bien hecho desde 1933.
¿Eres amante de los relojes? Con más de 60 años de excelencia, Perodri Joyeros presenta en la Milla de Oro Timeless Collection, un exclusivo servicio que ofrece y adquiere diseños emblemáticos de primeras firmas, piezas de coleccionista y ediciones limitadas de alta relojería y joyería. Ven a Perodri Joyeros en la calle Serrano 17 o visita nuestra web perodri.es.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora, 91-468-4907.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Te veo preocupado.
Es que anoche tuvimos un ciberataque y no hemos dormido nada.
¿No sabes que con las ayudas del gobierno al kit digital puedes contar con Sophos para la mejor ciberseguridad? Solo tienes que entrar en sophos.com/kitdigital e informarte. Y recuerda que Sophos se escribe con PH.
¿Así que Sophos? Pues me alegras el día. ¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, 900-102-101. GrupoSercon.com.
En Ahorramás se cuece un invento que va a traer muchos descuentos. Porque llega a Ahorramás el genio del ahorro y la fórmula del chollo.
¡Voy a montar un buen pollo con tanto chollo!
Como el cordero lechal sin cabeza ni asadura por medios o enteros por 14,99 euros el kilo.
¡Los chollos van a volar! ¡Soy un genio!
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032
o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
¿Sabes quién fue José Luis Ruiz Solaguren? El fundador del primer restaurante José Luis en la calle Serrano. Un pionero de la calidad en la alta gastronomía y el servicio al cliente desde 1957. Hoy José Luis representa con sus 10 establecimientos la alta cocina madrileña para tus celebraciones, comidas, cenas y catering. Infórmate sin compromiso en el 91-484-4303 y vive momentos memorables.
COPE Madrid. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Cómo les va la mañana de hoy? ¿Cómo les va este día, que es el 3 de diciembre, a 21 días de la Nochebuena? ¿Cómo les sonríe madrugar? Bueno, madrugar, ya, madrugar es levantarse antes, levantarse a las 5, 6 y media, digamos que... Pues, si usted se asoma, seguramente más allá de los visillos de su casa, seguramente es de noche. Bueno, hace fresquito, están bajando las temperaturas... Y lo suyo, un chalequito debajo de la americana o una bufanda encima de lo que lleve usted, la Rebeca. Y a huir. Las medias, ¿eh? Y a huir. Y a la calle, que hay que sacar el día hacia adelante. Hoy, si además, recuerde, va usted, viaja, es un comercial, está de turismo, tiene que visitar a un familiar y va a un hotel, sabe que ya a partir de ahora... El socialista del visillo, que es Marlaska, impone que, bueno, ha sido un éxito además, e impone que se sepan muchas más cosas de usted, además de su carnet de identidad y dónde vive. ¿Quién nos iba a decir cuando estábamos estrenando las libertades en democracia que iba a ser un socialista, juez de profesión, referente del colectivo gay, el que impusiera un gran hermano draconiano que revienta por completo el principio de privacidad en los alojamientos turísticos? O sea, una ley de absolutos alcahuetes. A los que cuando acudes a la recepción de un hotel le tienes que contar tu vida de cabo a rabo. ¿De dónde vives? ¿Que dónde vive el otro? Deme tu teléfono, tu mail, el IBAN de tu cuenta corriente, el número de tu tarjeta de crédito y si quiero pagar en dinero, ¿qué pasa? El email, bueno, si no tengo email, ¿es obligatorio tener email? El teléfono fijo, ¿y si no tengo? ¿Qué pasa? De hecho, el primer gran éxito de este Sin Dios es que ayer mismo, en su primer día de aplicación, la plataforma del ministerio ha colapsado. De momento. O sea, una noticia patrocinada por Churretes Marlaska. Es decir, ayer lunes... que tampoco era un día especial para el sector turístico, era un día flojo. Ya la plataforma no fue capaz de asumir los datos que los alojamientos tuvieron que volcar por orden del Ministerio del Interior. Por lo cual tenemos un montón de datos confidenciales de la gente danzando por ahí en ordenadores o folios de las recepciones de alojamientos turísticos por la gracia de Marlaska. Y todo para decir que es que combaten el crimen organizado, localizar a los delincuentes. Claro, claro, el delincuente de verdad te va a contar a ti enseguida dónde vive, qué cuenta tiene y qué hace por las noches. Y desde que lo habéis anunciado, menos todavía. O sea, te pidan el número de cuenta ¿Con quién vas a pasar la noche en un momento en el que todos estamos más fiscalizados por el GPS de nuestro móvil y el rastro que dejan nuestras tarjetas de crédito? Es un despropósito. Lo mires por donde lo mires. Es una medida intrusiva y con afán controlador de la gente de dentro del país. Pero, bueno, hay dos reflexiones hoy en el ámbito internacional muy interesantes, que desde luego serían noticia de apertura si no tuviéramos lo que tenemos aquí. Lo que tenemos es la citación de Ábalos por el Tribunal Supremo, sin haber pedido el suplicatorio, como, bueno, voluntariamente quiere usted venir a declarar el día 12, que estamos investigando asuntos del caso Ábalos, Coldo y compañía, ya veremos si acudirá. Y el final, la resaca del Congreso del Partido Socialista, pero mirando al mundo, nos encontramos con dos cosas. Una de Joe Biden, que es el presidente norteamericano, que se marcha. Le quedan 15 días. Biden se ha marcado un cambio de opinión al más puro estilo Pedro Sánchez. Para aplicar un indulto, otra de las cosas favoritas de Pedro Sánchez. Biden dijo que jamás indultaría a su hijo Hunter, porque eso sería muy feo. Su hijo Hunter fue juzgado, pues, por diversas irregularidades. Alguna de ellas incluso con comprarse un arma sin declararla, ni pagar los impuestos correspondientes. Bueno, en fin. Y un juez iba a condenarle. Claramente iba a condenarle. Pero Biden, después de que lo hiciera, ha hecho lo que dijo que no iba a hacer, que es indultarlo. Ahora convence toda la gente de que los demócratas son mejores que Trump, porque Trump no puede indultar a los que asaltaron al Capitolio. Aquí el progre ibérico estaba muy callado, porque la lógica le debería empujar a criticar la cafrada de Biden, pero como el indulto a su hijo tiene tanto tufo a sanchismo del bueno, pues mejor callarse. La moraleja de todo esto es que la vergüenza ajena que nos da el indulto de Biden visto desde fuera es la vergüenza ajena que han dado aquí Sánchez y España con los indultos y la amnistía que se han inventado para beneficio propio. De ser cafre es cafre aquí, en Estados Unidos, en todas partes. Y ojo también a lo de Francia. Lo de Francia da que pensar. Al gobierno de Macron, que preside el señor Barnier, se le ha ocurrido sacar por decreto los presupuestos de la Seguridad Social. Y tanto la izquierda como la ultraderecha van a presentar mociones de censura que seguramente se lleven por delante al primer ministro. La primera moción la presenta la izquierda, es decir, el melenchonismo, y la va a apoyar la derecha radical de Marine Le Pen. Macron no quiso hacer ninguna concesión a la derecha radical y ahora va a tener la ingratitud también de la extrema izquierda, Mélenchon. Y todo por querer sacar por decreto una ley. Hombre, igualito que en España, donde el decretazo es el pan nuestro de cada día. Cosas veredes, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ver qué más cosas hay por ahí, Ángela.
Herrera en COPE.
Pues hablamos también de empleo, de los datos de paro y afiliación del mes de noviembre que contaremos aquí en Herrera en COPE a partir de las 9. En octubre la Seguridad Social sumó 134.000 ocupados, pero el paro también subió en 26.800 personas y solo el 17% de los contratos que se firmaron ese mes fueron fijos a tiempo completo. Según el Gobierno, los datos de hoy serán buenos. De la economía nos fijamos también en el sector del automóvil, con las matriculaciones de turismo superando los 900.000 en un momento de muchas dudas en el sector. Estelantes, el segundo mayor fabricante europeo de coches, con marcas como Citroën, Peugeot o Fiat, se desplomó ayer en bolsa tras anunciarse por sorpresa la salida de su consejero delegado, y con Volkswagen, primer fabricante mundial, sumida en una crisis que le ha llevado a negociar, está en ello, de hecho, la salida de decenas de miles de empleos en Alemania.
Bundesfrei, 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 Bundesfrei.
Allí siguen las manifestaciones, todo esto en medio del auge de la industria china y con las dudas sobre el futuro del coche eléctrico. La buena noticia es que aquí en España más de 3.000 trabajadores de Ford han vuelto a dos turnos de producción en la planta de Almussafes en Valencia, una vez terminado el ERTE que se activó por la DANA. La Generalitat Valenciana, por cierto, tiene previsto aprobar hoy ayudas por valor de 90 millones de euros, en este caso para los autónomos afectados por esa DANA sin trabajadores a su cargo. Ayudas de hasta 3.000 euros. El vicepresidente para la reconstrucción, el teniente general Gampan Pols, ha asegurado que con mejores planes de prevención se podrían haber salvado muchas vidas.
¿Cómo va a haber funcionado? Una cosa es la afectación, que esa es imposible de prever, imposible, y otras son las pérdidas de vidas, que esas, en un plan de alerta ordinario, lógicamente se podrían haber salvado. No todas.
Y en Georgia, quinta noche consecutiva de protestas contra la decisión del gobierno de congelar hasta 2028 las negociaciones para la adhesión a la Unión Europea ante el temor de los manifestantes de que su país siga los pasos de Ucrania y acabe anexionado a Rusia. Manifestantes que exigen elecciones protestando frente a un parlamento blindado con más de 200 manifestantes detenidos desde el jueves y un centenar de policías heridos. Y en el partidazo de COPE, el Barça buscará esta tarde darle la vuelta a su mala racha en la Liga. Bruno Casar.
Sí, dos derrotas y un empate en los últimos tres partidos de Liga. Es la mala racha que quiere dejar atrás el Barça esta tarde a las 7 ante el Mallorca en la jornada adelantada por la Supercopa de España. Corresponde a la jornada 19 de la Liga, en los que los de Flick además quieren mantener cierta distancia en el liderato con el Real Madrid, que va a saltar a escena mañana ante el Athletic Club de Bilbao. Tiempo de juego a partir de las 7 de la tarde, al que además vamos a sumar 6 partidos de Copa del Rey con presencia de equipos de Primera División en 4 de ellos. Segunda ronda, Ávila-Valladolid a las 7 de la tarde, a las 9 Barbastro Español y Salamanca Celta, a las 9 y cuarto tenemos el Europa Las Palmas. De anoche anotamos el empate a 1 entre Sevilla y Osasuna, que cerró la jornada en Primera División.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
Renfe establece un precio fijo de 7 euros para las plazas H de los clientes con discapacidad para viajar en los trenes AVE, ABLO, ALBIA, EUROMED e Intercity. Este cambio se adopta en apoyo a los clientes con discapacidad, en línea con el compromiso que tiene la compañía con la movilidad de todas las personas. Esta iniciativa es otra de las acciones llevadas a cabo en el marco de la cuarta semana de la accesibilidad de Renfe. Más información en renfe.com.
Renfe, tu tren. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
¿Cómo viene esta mañana la prensa, Álvaro Coutelén? Buenos días.
¿Qué tal, Herrera? Buenos días. Hoy con un claro acento internacional por el lío político en Francia y el indulto de Biden a su hijo antes de dejar la Casa Blanca. Sobre el país vecino, El País y El Mundo destacan que el gobierno francés se tambalea con tan solo 3 meses de vida debido al apoyo de Le Pen a la moción de censura de la extrema izquierda. Todo, leemos en Le Figaro, después de que Barnier intentase aprobar vía decretazo los presupuestos. Le Parisien apunta ya que Macron, de viaje en Arabia Saudí, ha empezado el casting para un nuevo primer ministro. Sobre el indulto, escribe David Zalandet en ABC que Biden salva a su hijo de la justicia en una decisión sin precedentes que deja a los demócratas aún más debilitados. Varios artículos del Washington Post apuntan a que Biden ha hecho lo que muchos padres harían, salvar a un hijo. Y que tenía buenas razones para ello, salvo una, que dijo que nunca lo haría. De vuelta a los asuntos de casa, La Razón destaca en su portada que Ábalos ya tiene cita para declarar ante el Supremo, que se queda con el meollo del caso Coldo. Esa cita va a ser el 12 de diciembre. Este diario ha hablado con el exministro, que asegura que ha sido él el que ha buscado esta declaración, lo que ha hecho saltar las alarmas en el PSOE. El Mundo lleva también a su portada el anuncio de Globo de contratar a 15.000 riders, dejando el modelo de falsos autónomos para no acumular más multas. Y acabamos con la exclusiva que cuenta hoy ABC. Teresa Rivera intentó apropiarse de la Comisión Nacional de la Energía antes de dejar el gobierno e irse a Bruselas. Recordemos que este es un organismo independiente.
¿Y la letra pequeña que dice?
Pues nos quedamos, Carlos, hoy con una noticia que leemos en La Vanguardia y que llena de esperanza a los cerca de 150.000 españoles que sufren una lesión medular que les impide andar. Se ha constatado que una aplicación pionera desarrollada en Lausana, en Suiza, que consiste en la estimulación de una zona determinada del cerebro, produce mejoras inmediatas durante la rehabilitación, pero también a largo plazo al favorecer la reorganización del tejido nervioso. Este electrodo se ha colocado en dos personas con lesiones medulares parciales que les impedían caminar. Ahora pueden andar, aun con dolor, y también incluso subir y bajar escaleras con la ayuda de una muleta.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Dónde ponemos hoy el foco, Alberto? Buenos días.
Buenos días. Pues mira, en algo que se llama la ortorexia, que no es otra cosa que la obsesión por la vida sana. Fíjate, es que he leído que cada vez hay más casos y me ha parecido curioso. Porque claro, tú dirás, a ver, cuidarse está bien, ¿no? Hacerlo mucho también. Es decir, dieta, ejercicio, dormir bien. Pero claro, ¿hasta qué punto y en qué momento deja de serlo? Encendemos el foco y te lo cuento. Bueno, ya sabes que las redes sociales son un canal de entrada perfecto para lo mejor y para lo peor. Pero mira, algo bueno de ellas es que está incentivando mejores hábitos alimenticios, sobre todo entre los jóvenes de 16 a 30 años. ¿Por qué lo sabemos? Por la cantidad de creadores, de interacciones y de contenido nutricional, de ejercicio y psicológico que se vuelcan en el sistema, o sea, en las redes sociales. Pero vamos al tema de la nutrición, porque hay una tendencia que cada vez es más creciente, que repito, está muy bien, que es la de pesar los alimentos, la, pues yo qué sé, proteína, carbohidratos, contar las calorías. Está bien porque saber lo que uno come es bueno. El problema es cuando se convierte en una obsesión y cuando no contrastas lo que ves en las redes con un médico.
Para desayunar siempre había tostadas con tomate. ¿Y sabéis lo que hacía? Cogía, comía el tomate de la tostada y el pan lo dejaba y lo tiraba. Y así con todo lo que tenía carbohidratos. No solamente por el miedo a engordar, sino porque yo creía que a mí los carbohidratos no me gustaban, pero es que estaba convencida de que no me gustaba ni el arroz, ni me gustaba la pasta, ni me gustaban las patatas.
Yo lo único que tenía como ejemplo a comer saludable era pollo, arroz y brócoli. Y ir al gimnasio, ir al gimnasio, ir al gimnasio. No había otras alternativas, no se me presentaban otras formas de cómo hacer las cosas. Formas más flexibles, formas más adaptadas a mí, formas más adaptadas a mi cuerpo.
Pues esto es lo que están viendo los psicólogos de un tiempo a esta parte, que hay muchos que lo convierten en una obsesión por comer alimentos que ellos consideran puros, ¿no? O limpios, evitando los que perciben como como malos, que sabes que suelen ser las grasas, los azúcares, lácteos, carbohidratos, en fin. Y esto, según quién sabe, tiene dos problemas bastante obvios. Uno es el físico y otro es el mental. El físico, pues claro, al final nunca logras un equilibrio, porque el ortoréxico no sustituye alimentos, directamente los elimina. Y luego el plano psicológico, porque es un trastorno como la anorexia o la bulimia. Lo que ocurre es que de momento no está recogido en las clasificaciones psiquiátricas oficiales. Y el tema preocupa. Yo cuando he visto el dato, fíjate, un 28% de la población, un 28% de la población, según la OMS, tiene ortorexia, sufre ortorexia. Qué es muchísimo. Muchísimo, fíjate, de media son personas que piensan durante 3 horas al día que van a comer, por pesar y tal, que se castigan si no consumen o si no cumplen con la dieta, que pierden el gusto por comer. Y ojo, es curioso porque la señal de alarma, ayer me lo contaba un experto, es precisamente esa, que alguien que, aunque se cuidase, disfrutaba de la comida, acabe comiendo sin ganas o sin gusto. En fin, que todo en exceso es malo, Carlos.
Ortorexia. Correcto. Interesante. Sony 46.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
De Alfonso y Asunta, accionistas de BBVA, para accionistas de Banco Sabadell. ¿Cómo podría ser nuestro nuevo banco?
Fíjate, se ha atrevido con el Sabadell. Yo pensé, madre mía, pero si es un banco enorme, pues mira, valor que tiene.
Podrán competir de forma mucho más sólida en Europa, se complementarán sus unidades de negocio.
Claro, efectivamente, porque no se trata de competir con el resto de bancos, se trata de competir con todo lo que hay.
Encuentra más información en bbva.com. La oferta sobre Banco de Sabadell S.A. está sujeta a la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Una vez autorizada, el correspondiente folleto explicativo estará disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA Bilbao y Madrid, Banco Sabadell, la CNMV y las sociedades rectoras de las bolsas de valores.
¿Le has echado el ojo a un par de auriculares, el pantalón perfecto o una bicicleta nueva? Compra a tu ritmo las marcas que más te gustan. Paga en 3 plazos sin intereses con PayPal en tus tiendas online preferidas. Así podrás aprovechar mejor las ofertas sin salirte de tu presupuesto. Más flexibilidad sin intereses. PayPal. Más que pagos. Sujeto a aprobación. Visita www.paypal.es para más información. TIN 0%. TAE 0%. Un crédito es un compromiso vinculante que debe ser reembolsado.
Bueno, ¿y qué es lo que hace ruido MJ Navarro? Buenos días.
Buenos días, Herrera. Anoche, fue anoche, Herrera. Como si encendieras la tele y vivieras en Estados Unidos y vieras un late donde artistazos cantan en directo. Anoche pasó esto en El Hormiguero. I walked along a forbidden road. I had to know. Where does it go? Like birds that fly into the sun, I had to run. I'm not the only one. El gran Robbie Williams.
en directo, sin despeinarse, demostrando lo grandísimo que es. Presentó el tema Forbidden Road de la película Better Man, que cuenta su historia, su propia historia personal. Bueno, no solamente es que cante así como estás escuchando, sino que estuvo maravilloso, simpático, cercano, muchísimo humor british, y además le hicieron un homenaje precioso en el programa con un montaje sobre imágenes suyas con todas las últimas tecnologías posibles. ¿Te gusta a ti Robbie Williams?
Sí, mucho, muchísimo.
Es buenísimo.
Pero mucho.
Es buenísimo, es que estuvo sensacional, lógicamente, ha hecho muchísimo ruido en redes. Hoy vengo, la verdad es que muy televisiva, verás el ruido, en este ruido se colaron ayer dos de los nuevos consejeros de Radio Televisión Española, que ayer precisamente juraban o prometían sus cargos. Bueno, jurar o prometer, o lo que hizo Miquel Calzada, Miki Moto, que para evitar la fórmula al uso tuvo que sacar un papel porque se había perdido.
Don Miquel Calzada i Olivella.
Prometo exercir fidelment el meu càrrec de conseller de Ràdio Televisió Espanyola amb respecte a l'ordenament jurídic vigent.
Miquel...
L'ordenament jurídic vigent en cada moment.
Eso, es que no se acordaba. Miquel Calzada... o Calzada, que luego se cambió el apellido por el de Calzada, vamos a recordar que hacía un programa que se llamaba Personas Humanas. En el 94 dedicó sus bromas a las amistades de Elena de Borbón. Y tal fue el ruido que la Casa Real hizo pública una nota por el trato recibido y Jordi Pujol, entonces presidente del gobierno catalán, tuvo que presentar sus disculpas ante el Palacio de la Zarzuela y además se abrió apertura de un expediente informativo a TV3. Pues este es el nuevo consejero, uno de los
bueno,
nuevos consejeros.
Si solo hubiera sido eso, la historia del tal Calzada está llena de ese tipo de injurias y de muchas más, ¿no? Ese es un elemento absolutamente prescindible y está ahí para lo que está. Posiblemente sepa hacer pocas cosas más. Bueno, y esta tampoco.
Y luego Angélica Rubio, otra de las nuevas consejeras que fue directora del Plural y que dice que llega al ente para evitar los bulos. Bueno, vamos a recordar, Angélica Rubio dijo también ayer que no había dicho lo que dijo en su momento y las redes le recordaron que sí, que lo dijo.
El ciudadano peinado tiene dos DNIs con dos números distintos y cinco propiedades compradas con uno y otras cinco con otra.
Recordamos que el juez Peinado es el que investiga la causa de Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno. Bien, pues ayer dijo que esto no lo había dicho en ningún momento. Y claro,
sí, lo había
pues,
dicho, lo había dicho.
Lo acabamos de escuchar.
Y lo escribió.
Exactamente, lo acabamos de escuchar. Bueno, más de la tele. Risto Mejide decidió sustituir en su día a José Luis Ábalos como colaborador por Irene Montero. Y se estrenaba el primer día, estaba un poquito así como, bueno, pues un poco vergonzosa, un poco tímida. Pero ayer fue uno de esos días en los que yo no sé si Risto se arrepintió o no de haberla fichada. Es muy intensa Irene Montero. La verdad que no para, no calla, interrumpe. Y en las redes se entresacaron algunos momentos del programa.
¿Qué vínculo existe entre la corrupción y ese caso? O sea, claro. Pongamos que esos se ha multiplicado por cuatro esos contratos.
La corrupción es una dinámica según la cual el dinero público termina en manos privadas de gente cercana
pero
o de empresas amigas.
¿Pero tú tienes constancia de que eso es un caso de corrupción? Que eso,
eso, es
ha sido
un dato
de
publicado, eso es un dato publicado. Que,
sí,
este, que esta persona...
¿Se ha multiplicado por cuatro? Sí,
si
pero
es un delito,
eso...
Si es un delito, eso lo, tienen, lo dirimirán los tribunales.
Pero, si lo estás,
pero es corrupción.
¿Estás denominando como corrupción?
Ah, pues a ti, no te, a ti te parece lo más normal, ¿no?
No, no,
que tú empieces a ser
a
la pareja de la presidenta y multiplicas
por...
A mí no me parece normal, Risto. A mí
ah, vale,
me parece
es
que esas prácticas,
pero
toda
estás,
la política...
Estás nombrando un
no
delito
ir...
y luego dices que es un delito lo de...
No, no, no. Corrupción es una forma de gobernar.
Si vio a alguien el programa, luego se tuvo que tomar un Aquarius. Ya te lo digo yo, ¿eh? Uh-huh. Porque se perdían hasta sales minerales. Y el español hizo también mucho ruido ayer, Herrera. Publicó que David Bustamante el sábado actuó en Ponferrada, pero ese diario digital tituló así... Bustamante impacta con su nueva imagen, el vídeo que muestra su llamativa transformación física. En fin, que le llamaban gordo. Es así, o sea, claro, a ver, es el titular al final es que la transformación física, la llamativa transformación física, es que ha cogido kilos. Y no es la primera vez que Bustamante tiene que aguantar este tipo de comentarios.
A la gente no hace falta decirle si está gordo, si está demasiado flaco, cada uno tiene sus historias...
sus problemas. Hay que dejarle. Cada uno tiene espejos en casa. Y cuando llega el momento de cada uno, si decide tomar una decisión y cambiar y buscar su mejor versión, sea cual sea, hay que respetarla, porque tendemos a hacer daño de forma gratuita. Todo el mundo tiene un espejo en casa. No le digáis, ha cambiado, se ha engordado, sí, tal. Decidle, ¿qué tal estás? Eso es lo que hay que decir a las personas y ya está.
Ole tú.
Bustamante ha dejado de fumar. Y entonces, bueno, pues ha explicado que por eso pues ha cogido. Yo, mira, David, si te sirve de consuelo, tres veces intenté dejar de fumar y en las tres veces me encalomé casi 10 kilos.
Sí, bueno, él protagonizó, tiene sus peleas con los kilos, pero sí. Él protagonizó, él era mucho más gordito antes, sí. Se estilizó muchísimo y ahora, bueno, esto es un acordeón, a veces te deshinchas, te hinchas, claro. te hinchas.
Pues también depende del momento en el que estés, pero es que encima claro. Si dejas de fumar, pues es que casi siempre va a pasar. Dani Martín sigue dando explicaciones, Herrera, sobre esta polémica que nos gusta tanto, sobre su canción en contra del reggaetón. Bien, pues ayer estuvo con Javi y Mar en Cadena 100.
No tengo nada contra el reggaetón, nada. Me encanta el reggaetón, pero el reggaetón bien hecho. El de Residente, el de Calle 13, el de gente como Ozuna, como Tego Calderón, Julio Voltio, gente que lo ha mamado y que lo lleva en la raíz. Pero no me imagino un tío de Soria intentándome vender un acento puertorriqueño y cantándome reggaetón. Igual que no me creo a un puertorriqueño haciendo una soleá por Camarón, lo siento. No te sale de las tripas.
Bueno, entonces está en contra del reggaetón español, no. El que sea de aquí, ¿no?
Bueno, yo en contra de todo el reggaetón. O sea, yo, por si quiere sentirse abrigado, que no se preocupe.
Pues está haciendo ruido también por lo contrario, no te creas, que no todo el mundo le da la razón. Y postales desde la Dana, que no nos olvidamos, que siguen haciendo ruido en redes.
Madre mía, qué locura. No es niebla, es polvo en suspensión.
Lo que quieren sobre todo es que no les abandonemos, porque se siguen viendo escenas que creíamos, Herrera, olvidadas ya. Por ejemplo, pidiendo comida en catarroja por las calles, con un autobús dando de comer a la gente en un plato. Y ha pasado más de un mes.
Bueno, ahora noticias a las 7.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
106.3 y COPE más 94.8.
Acaba el año y si aún no has vendido tu coche en Yamóvil, puede valer 400.000 euros más si está bien cuidado. Solo este mes tu coche puede valer 400.000 euros más en Yamóvil. Acaba el año a lo grande. ¡Feliz Navidad y venturoso año 2025!
¡Guau, Juan! ¿Y esas gafas nuevas?
Son de Óptica 2000. Hice mi revisión visual gratuita y aproveché el 50% en gafas graduadas.
¿De verdad?
Sí, y además tengo los regalos de Navidad, gafas de sol para todos. Ahora tienen unos precios buenísimos.
Pues voy a Óptica 2000 para aprovecharlos.
Están en el Corte Inglés y en las mejores ubicaciones. Pide cita en óptica2000.com.
¿Qué te pongo?
Ponme 100 gramos de ilusión, 100 de magia y 100 de alegría.
Si empaquetar el espíritu de la Navidad te suena raro, es que no conoces el recorrido jamonero de Museo del Jamón. Una selección de sobres de 100 gramos de nuestros mejores jamones para que disfrutes de la ilusión, la magia y la alegría de la Navidad. Museo del Jamón, contigo desde 1978.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Falta mucho, Melchor. Nada, cita con el alcalde en Cibeles, partido de pádel de pajes contra elfos, musical en Gran Vía, cena en ese restaurante tan chulo que vimos en TikTok y comprar lotería del niño que el año pasado nos fuimos sin ella.
Pero en esta ciudad la gente no descansa.
En Madrid las navidades tienen un ritmo propio y también un sitio propio, La Vaguada. Vivir a la madrileña.
¿No puedes llevar implantes por falta de hueso? En las clínicas del Dr. José Luis Mejía tenemos la solución. Somos especialistas en implantes cigomáticos. Colocamos dientes fijos en un solo día, sea cual sea tu caso. Llámanos al 669-600-900 y visítanos en Alberto Aguilera 7 o Belmonte del Tajo, de 7:30 de la mañana a 9 de la noche.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Si en el alquiler no quieres perder, apúntate al Tranquiler. Te pagan la renta aunque no paguen los inquilinos. Te financian sin intereses las reformas. Te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler. 900-2020-11. 900-2020-11.
María, ¿qué te pasa?
Nara de Nara. Con Nara no me preocupa nada.
¿Nada de nada?
Nara, seguros de salud, vida y ahorro. Ahora con hasta un 40% de descuento.
Con Nara no me preocupa nada. Con Nara no me falta de nada.
Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
La leyenda del Titanic, la exposición inmersiva. Una experiencia única que te permitirá revivir uno de los eventos más impactantes del siglo XX. Sube a bordo del Titanic, recorre sus majestuosos salones y descubre los secretos del barco más legendario de la historia en la nave 16 de Matadero, Madrid. Entradas disponibles en madridartesdigitales.com.
El lunes 9 de diciembre a las 11:30 de la noche, Ilia Topuria se sube al octógono del partidazo de COPE con Juanma Castaño en directo desde el Teatro Alcázar de Madrid. Consigue tu invitación solidaria trayendo un juguete nuevo a COPE Madrid, calle Valenzuela número 1. Horario de recogida de 8 a 2 y de 5 a 8 de la tarde. Por cada juguete te llevas una invitación. Máximo 2 invitaciones por persona. Todos los juguetes serán donados a hospitales infantiles. Entrada con invitación hasta completar aforo.
COPE Madrid.